UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Vamos a ofrecer un curso intensivo sobre diabetes, además de desmentir mitos. Si quieres saber, quédate, que en Plan D te lo contamos en Radio UMH.
Bueno, bueno, ¿queréis saber qué no decirle a una persona con diabetes cuando os la cruzáis en vuestra vida?
Pues escuchar, poner los oídos bien atentos, porque vamos a contar algunas de las frasecitas que me han dicho a mí como persona con diabetes. ¿Qué no decirle a una persona con diabetes? Pues, por ejemplo, no tengo diabetes por comer muchos dulces.
Porque claro, eso está extendidísimo, pero en realidad no es del todo falso. Aida, ¿por qué?
No es del todo falso si lo vemos de esa forma, porque hay muchos tipos de diabetes. En concreto, la diabetes tipo 1 se produce, bueno, todavía no se sabe la causa, pero hay un momento en que tu sistema inmune ataca las células beta del páncreas, dejando a tu organismo sin insulina. Es decir, diabetes tipo 1 es mala suerte. Hasta a día de hoy. Es una enfermedad que no tiene cura, que la mejor cura, entre comillas, por así decirlo, es el cuidado de la misma y tener conocimientos para poder optar a esa calidad de vida en un futuro. Entonces, ¿por qué ha dicho esto María? Porque sí que hay un tipo de diabetes que está ligado pues, a un estilo de vida sedentario, a una alimentación poco saludable, en concreto es la diabetes tipo 2. Pero bueno, simplemente una pequeña aclaración, porque hay muchos tipos de diabetes. Hablamos de diabetes gestacional, diabetes tipo LADA, diabetes tipo 1, tipo 2 y bueno, incluso DT3, ¿no? La diabetes tipo 3, que no es una diabetes en sí.
Claro, claro, pero bueno, esa ya, como ya os la deberíais saber de capítulos anteriores.
Efectivamente.
Vamos a que esa tipo 2 a veces es por comer mucho azúcar y otras veces nada que ver.
Eso es, eso es.
Pero bueno, Aida, ¿qué más te han dicho? ¿Qué barbaridades te han dicho a la cara?
¡Ah, diabetes! Si eso es solo comer y pincharse.
¡Ojo!
Ojo al dato, que cuando te dicen que es solo comer y pincharse, entonces ¿qué se esperan? Unas ¡ah, gracias!
Claro.
Claro, porque como es solo comer y pincharse, o es como aquel que te dice ¡no! Si hay cosas peores. ¡Ostras!
¡No me digas!
Gracias, universo. Gracias, porque solo me ha tocado diabetes.
Menos mal.
Menos mal. Entonces, yo creo que es tener un mínimo de empatía en ese aspecto, ¿no? El que hayan patologías cuya calidad de vida merme más rápido o tu condición sea mucho más complicada, no alivia el, ¿no? El sentimiento que yo tengo a lo mejor en cuanto a mi patología. Esto no va de comparar, esto va de
empatizar,
de que bueno, cada uno es cierto que tenemos lo nuestro, pero yo no debo de comparar mi condición con la condición o enfermedad de otras personas,
que claro,
porque haciendo eso lo que haces es invalidar mis sentimientos y esto no va de eso.
Por supuesto. Y que llegados a este punto probablemente os estaréis preguntando desde casa o desde el coche o desde donde nos estéis escuchando. Pero entonces, si me cruzo con alguien con diabetes, ¿no puedo preguntar?
Sí.
Sí. Sí puedes.
Por supuesto. Siempre desde el respeto.
Claro.
No dando por hecho cosas si no tienes idea del tema. Porque, bueno, es lo dicho, se agradece un mínimo de empatía, un mínimo de humildad, ¿no? Como persona que no tiene conocimiento sobre la patología. Y en cuanto a lo que hemos mencionado antes, la diabetes no es solo comer y pincharse. Tienen en cuenta muchísimos, muchísimos otros factores que afectan a lo que es la patología. Como ya no es solo la alimentación, el ponerse insulina para cubrir alimentos, carbohidratos, proteínas grasas. Es también el tema hormonal, es si eres mujer y tienes la regla, tus necesidades también van a cambiar, o si vas a practicar deporte, si no lo practicas, las emociones, es todo. Entonces, por eso esas frases, lo más lejos posible, gracias.
Por favor.
Sería un detalle. Entonces,
también tenemos cosas como, ¿eso es para dejar de fumar?
Correcto. Correcto. Yo como persona que trabaja y ha trabajado en tienda, en verano, cuando llevas manga corta, todos los sensores, todos los cachivaches que nos dan calidad de vida, pues están a la vista. Y esto pues llama la mirada curiosa ya no solo de personas adultas que te preguntan sobre ello, a veces dando por hecho que puede ser un dispositivo que desprenda citronela y ahuyente a los mosquitos, que es cierto.
¡Madre
que
mía!
Me lo dijeron y yo me partí de risa. Y después de reírme, obviamente, hice la aclaración. Pero bueno, la verdad es que esas perlas muchas veces, ese hablar sin saber... Hay que ver qué trasfondo tiene la persona, ¿no? Porque si es una persona que no tiene maldad, pues bueno, le dices, vale, no pasa nada, pero
que
ya
se
lo explicas, porque es necesario el divulgar esa información para que poco a poco se vaya conociendo más. Pues bueno, también tenemos el sensor de glucosa, dispositivo para dejar de fumar. Muy conocido. Y también tenemos el sensor de glucosa, que es un chip del gobierno para tenernos a todos controlados.
Bueno, esto te lo han dicho terraplanistas and company, ¿no? Porque...
Sí, sí. Bueno, y a veces ya lo digo yo, ¿no? Porque pues a una es dada el humor. Entonces hay veces que tras la mirada curiosa dices, bueno, primero voy a soltar la perla y después ya cuando pues a lo mejor si generas alguna que otra risilla, pues ya lo explicas bien. Y el reto viene cuando te pregunta un niño. ¡Oh! ¿Qué le dices?
¿Cómo le explicas a un
¿Cómo
niño
le explicas?
Qué es la diabetes y que tú estás petada de parches,
claro,
de cables,
de
sensores?
De Game Boys, ¿no? Como una bomba de insulina. ¿Cómo se lo explicas? Pues bueno, hay una explicación muy bonita que me dijo mamá páncreas, Ana. Y es la siguiente. Si a ti un niño de 5 o de 4 años te pregunta... ¿Qué es eso que llevas en el brazo? Obviamente no le vas a decir, mira, es un sensor de glucosa, el niño se te va a quedar diciendo, bueno... No, hay una explicación muy bonita, que es, ese sensor mide mi energía. Cuando yo tengo poquita energía, me bebo un zumo. Y cuando tengo mucha energía, pues me pongo mi medicación. Y ya está. Y me pareció muy bonito el hacer alusión al tema de la energía, porque a un niño pequeñito, si tú le dices tengo poquita energía, ellos entienden, ¿no? Ese momento de bueno, pues agotamiento o bajón o cualquier sinónimo al uso. Y la verdad que es muy guay porque de cierta forma lo entienden.
Sí, bueno, y que al final también el azúcar es como nuestra energía del cuerpo humano, o sea, que tampoco va tan mal encaminado.
Efectivamente, así es, así es. Entonces, bueno, me parece una explicación preciosa y muchas veces llama mi atención el tacto que tienen los niños pequeños en cuanto les explicas eso, porque hay veces que entienden, hay veces que no, pero por ejemplo mi prima de 8 años... Pues es muy bonito cómo tiene en cuenta, a lo mejor estamos en la piscina y voy a bañarme y a lo mejor pues bueno, se me engancha cualquier cosa, enseguida viene a ayudarme, o si necesito tomar un zumo, cualquier cosa, ella siempre se da a la situación, es muy bonito, es muy bonito.
Claro, porque ellos también entienden, pues esta persona está malita, aunque no sea tal cual la definición, pero para ellos en su cabecita pequeña dicen, pues cuando, como cuando mi hermanito, sí, mi primito, mi mamá, mi papá están malitos,
claro,
pues hay que ayudarlos, hay,
claro,
que cuidarlos.
A mí me sorprende la solidaridad que puede tener un niño con esa edad, es increíble.
Entonces, pues su inocencia también les lleva también a pensar eso, pues está malito, voy a intentar ayudarlo.
Claro, ese es guay, es guay. Entonces, bueno, también hay otra, que es que con el tiempo ya mejorará, ¿no? A mí me han llegado a decir que, bueno, ahora estás así, o he llegado a escuchar que le han dicho a niños que ahora estás así, pero que con el tiempo mejorará, todo irá bien. Error, no. La diabetes es una enfermedad crónica y, bueno, como ya se sabe, autoinmune a día de hoy no tiene cura. La mejor cura es el autocuidado, el conocer sobre tu patología para cuanto más aprendas, tener esa calidad de vida que te va a permitir tener una mejor salud en un futuro. Pero no, a día de hoy, por desgracia, la diabetes tipo 1 no tiene cura. La que se puede llegar a revertir es, como hemos hablado antes, la tipo 2. ¿Por qué? Porque muchas veces está ligada a esa resistencia a la insulina, a ese estilo de vida sedentario, a esa alimentación poco saludable, que tú, llegando a mejorar los factores que hemos comentado, puedes llegar a revertir esa diabetes tipo 2. Entonces, no siempre, pero sí que han habido casos.
Entonces, ¿el todo irá bien? Sí, pero puede ser que no.
Correcto. A ver,
hay que aprender mucho.
Exacto. La ley yo lo veo más como adaptarse. O sea, hacerte la víctima con una enfermedad no te va a ayudar en nada, pero absolutamente en nada. Porque va a hacer que tú te veas mal, que te sientas mal y que no avances. Te propongas algo y que no lo consigas. Entonces, si tú en lugar de ser víctima empiezas a pensar, vale, tengo esto, ¿qué puedo hacer por conseguir aquello? Es decir, si tengo esta patología...
Nuestra cabecita es muy poderosa.
Es súper poderosa porque, por ejemplo, vale, yo tengo diabetes, pero quiero llegar a correr 6 kilómetros.
¿Cómo lo puedo hacer?
Lo he llegado a hacer. ¿Cómo? Pues a lo mejor con un mes o con dos de ensayos y errores. Pero tomando nota. Toma nota, sé cabezota, porque la diabetes va muy de ser cabezota, el ensayo y error es así.
Y para los que les gusta la astrología, Aida, como buena Tauro que es, cabezota un rato. Una servidora también.
También.
Venga, Tauro, claro, ahí a tope. Y el que no crea en el horóscopo nos da igual. Nosotras no creemos en él, pero oye, definición, la definición...
Nos hemos criado leyendo el horóscopo en revistas, esto es así. Entonces, al final, quieras o no, pues bueno...
La cabezonería va de nuestra mano.
Y lo dicho, hay que ser cabezota, sobre todo esto con la patología que llevo de la mano, porque es adaptarse al fin y al cabo. Si tú quieres trabajar, si quieres estudiar, si quieres hacer una carrera de fondo, o si quieres escalar, o si quieres bucear, se puede. Obviamente, los niveles más perfectos quizá no tengas, pero también tienes que entender que no se puede estar bien al 100% con esta diabetes. Es decir, yo tengo una bomba de insulina, que me facilita tener buenos controles, eso es verdad, pero yo no me paso el día sentada en el sofá sin hacer nada con tal de tener buenos controles. Yo soy una persona que trabaja, que estudia, que le gusta el senderismo, entonces el no parar de hacer cosas hace que tu vida esté en constante periodo de adaptación, al igual que tu diabetes. Así es. Por si tú quieres conseguir algo, también tienes que adaptarla.
Y no, claro, pero que eso también es aplicable a cualquier persona, ¿eh? El que algo quiere, algo le cuesta.
Efectivamente, eso es extrapolable a todo.
Un poquito más.
Un poquito más, un poquito más. Es cierto que, bueno, que pues en nenes pequeños todavía es más complicado porque la diabetes normalmente lo suelen llevar mamás o papás. Y bueno, también que, pues jolín, que una persona tan jovencita peligre su vida, porque al fin y al cabo, cuando tú estás en el colegio, que ahora hay mucha controversia con el tema de aplicar o no el glucagón hormona, contraria a la insulina. El glucagón lo que hace es estimular al hígado para que libere glucosa. ¿Qué ocurre? De normal el glucagón se aplica cuando, bueno, al principio se dice que cuando tú pierdes el conocimiento como persona con diabetes por una hipoglucemia, aplicamos glucagón. Pero a mí en el hospital me explicaron que si yo estoy en una situación de hipoglucemia prolongado, vale, de forma prolongada durante muchas horas, que me pasó, puedes aplicar el glucagón, ¿vale? Pero esto siempre recomendamos que se consulte al médico, que es quien mejor te va a recomendar, a tu equipo médico, endocrino, educadora, que te lo puede corroborar. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta controversia es la siguiente. Como profesores, tú puedes elegir involucrarte o no en esa patología, a lo mejor, de si tienes un alumno con diabetes, pero jamás se podría perdonar el no uso del glucagón, porque sería omisión al socorro. Entonces, ha salido hace poco que, bueno, tú como profesor puedes o no involucrarte, pero si un niño con diabetes está en hipoglucemia y a ti te da cosilla pincharle el glucagón, pues bueno,
se es puede que liar tener porque en cuenta que al final es
mucho porque
como no pinchar a un nene
peligro la vida del niño.
Claro, al final es como no pinchar a un nene que tiene una alergia grave y está sufriendo
adrenalina, efectivamente. Claro. Entonces, sí, ¿hasta qué punto es comprensible el poder implicarse o no? Eso ya depende de cada uno. Yo ya no solo como persona con diabetes, sino yo creo, por el nivel de empatía que tengo, si lo tuviese que hacer, lo haría. Porque es un ser muy pequeñito y, jolín, como si es una persona mayor. Si esto le va a salvar la vida, pues yo lo voy a hacer porque está a mi alcance. No me cuesta. Un glucagón no pesa 60 kilos. Entonces, ya está. Sería algo así. Y, bueno, pues es lo que estaba comentando, ¿no? Que lo que tiene la dificultad, ¿no? De hacerse cargo de la diabetes, de los niños cuando eres padre, ¿no? Y el poder delegar, el saber, el estar tranquilo de que en el colegio va a estar bien o no va a estar bien.
Difícil a sí. Todos los niveles. Sí. Porque también en el cole, al igual que en la vida adulta, los mitos existen, los niños pues a veces no son todo lo buenos que podrían llegar a ser. Y claro, a ver, un nene o una nena lleno de sensores, cables, bomba de insulina, se enfrenta también desde muy chiquitín, si lo tienen desde chiquitines, claro, a esas críticas, a ese señalamiento constante por ser diferentes en el cole, por ser diferentes.
Correcto, ya no es solo... Ya no solo críticas, ya es situaciones tan sencillas como ir al cumpleaños de algún compañero. Pues ostras, tú como niño con diabetes tienes que saber, bueno, como niño o como papá de niño o mamá de niño con diabetes, la tarta.
Claro, también se enfrentará.
Lo que vayan a poner de comida, pues hombre, tienes que saber qué hay y qué no hay para poder aplicar esa insulina. Tienes que saber también, o estar presente por si el niño va a querer jugar para que no le dé una hipoglucemia, porque a lo mejor si aplicas insulina en exceso para cubrir todas esas comidas y el niño después o la niña va a querer jugar, pues tienes que tener en cuenta que a lo mejor se va a ir a hipoglucemia. Entonces, claro, es un reto constante también con los niños, sobre todo el tema de las hormonas de crecimiento también juegan un papel muy importante. Y en cuanto a la diabetes, también es complejo, es muy complejo, porque hace que tengan unas fluctuaciones en los niveles muy, muy complejas.
Claro, no, si ya no es fácil una adolescencia para un niño o una niña normales, es muy entre comillas lo de normales.
Claro, claro. Imagínate, alguien con un niño, una niña, un adolescente que tiene, bueno, esta diabetes tan pesada, que
y tan especial.
Y tan especial, pues imagínate un adolescente que está en la flor de la vida, que
cada uno
que
se lo le quiere probar todo. Claro, cada uno se le su diabetes se comporta de una forma. Entonces al final no se va a comportar igual cuando tenías 8 años que cuando tengas 14. Correcto. No se va a comportar igual cuando tengas 24.
Correcto.
No se va a comportar igual con esas primeras veces de la adolescencia, de la adrenalina, de me voy por primera vez de fiesta con mis amigos, o apruebo el coche por primera vez, o cojo una moto, o me voy al cine solo, claro, o vuelvo a las 5 de la mañana solo por la calle, que a veces pues quieras que no, tienes un poco de miedete esas primeras veces.
Y que quieras o no también lo que dices, cuando eres adolescente, yo hace poco di una charla en el Hospital Vinalopó a niñas con diabetes y me di cuenta de que cuando tienes esas edades tan complicadas te da vergüenza,
todo te da vergüenza, todo.
Y volviendo para atrás, en cuanto yo me diagnosticaron diabetes, que fue a los 19 años, es que yo tomé esa actitud poco sana con mi diabetes, ¿no? De ocultarla porque pensaba que algo, que era algo que me hacía débil, que me hacía vulnerable. Entonces yo vi, porque claro, yo contaba, yo mi intención era que ellas se soltasen, que ellas se sintiesen que están en un espacio seguro para poder hablar y hacer preguntas. Pero hubo algunas que sí que se animaron y hubo de otras que simplemente me miraban como diciendo:
quiero hablarte.
Quiero hablarte. Quiero hablarte, pero hay mucha gente delante.
Pobrecitas.
Sí, la verdad que sí. Que además fue muy emotivo porque me gustó mucho contar mi experiencia, cómo lo he vivido y ver en sus ojos de decir, pues mira, yo estoy pasando por eso ahora o quiero contarte algo, ¿no? Es lo que tú dices, tenían caritas de decir, ojalá contarte.
Sí, pues yo recuerdo la adolescencia cuando venían a darte charlas al instituto y tú los mirabas como diciendo, sí, sí, o sea, me siento identificada con lo que estás diciendo, pero no pienso levantar la mano delante de todos mis compañeros de clase,
claro,
para preguntarte algo, claro, ser vulnerable, claro, entre comillas.
Claro, claro.
Y que tú
y
me
ser
digas,
carne de cañón.
Claro, ¿no? Y ser para carne de cañón, porque el resto del curso yo tengo que estar con esta gente 8 horas.
Sí.
Y a veces no es
que es difícil, es que es difícil. Entonces, bueno, volviendo al tema de los mitos, nada, lo que se pide es básicamente tener empatía, un mínimo de respeto a la hora de preguntar. Por favor, si tenéis o sentís curiosidad, preguntar. O sea, siempre es bueno que preguntéis para difundir información de calidad, porque cuanto más se pregunte, más se conoce.
Si no, al final estos bulos, estos rumores de
van a ganar la batalla, ganar, claro, ante bueno, el conocimiento de calidad. Y aquí nuestra misión es esa, que se conozca cada día más sobre, claro, diabetes y que se conozca información correcta.
Claro, nuestra misión es que no insultéis a alguien a la cara sin querer, por favor.
Claro, que se tenga tacto, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros desde aquí, desde Radio UMH, os animamos a que si sentís curiosidad o Bueno, en cualquier situación, si nos estáis escuchando, que nos hagáis preguntas, que estamos disponibles tanto en la web como bueno, en Instagram con Plan Diabetes. Tenemos también en YouTube nuestro podcast.
Claro, y también está en Spotify.
En Spotify.
En todas las redes sociales nos podéis dejar comentarios, mandarnos mensajes directos.
Eso es.
También, si eres persona con diabetes, pues nos encantaría saber con qué situaciones, mitos te has cruzado. Porque el de la citronela de Aida es maravilloso.
Es un espectáculo.
Pero es que el chip del gobierno...
Es un espectáculo. A mí me da vida. A mí me da vida gente que me dice ese tipo de cosas, porque yo primeramente me río y después comento, ¿no? Y después digo, mira, no, pero gracias por hacerme reír.
Claro,
esto pero, realmente es lo que es.
Claro,
por favor, os pedimos de verdad, de corazón, que compartáis mitos, que compartáis frases que os han dicho que en el momento hayáis pensado, bueno, a gusto se habrá quedado la persona, ¿no?
A gustísimo, porque además aquí también va mucho de cómo seáis vosotros, porque Aida, porque es una persona súper abierta, súper dada al humor, a la risa y a hacer chistes con su diabetes, pero habrá gente que no.
Sí.
Entonces, también un poquito de tacto con esa gente.
Correcto.
Que quiere llevarlo un poco más hacia su vida privada.
Eso es.
Porque se sienta vulnerable o porque no le apetezca, simplemente.
Claro. Totalmente
todo,
válida.
Todo es válido y respetable.
Ambas perspectivas, desde la persona que hoy es más reservada y lo quiere llevar para ella, hasta una persona sinvergüenza como yo, ¿no?
Sinvergüenza.
Sinvergüenza, es que así soy. Pero bueno, supongo que es como ya lo he dicho en algunas ocasiones, que para mí el humor ya no es solo... Ya no forma parte, solo forma parte de mi carácter, sino para mí es una herramienta de procesar. Yo, bueno, me gusta también, además, hacer reír a la gente, me da vida. Ver reír, que mis amigos se ríen de las tonterías o de, bueno, de las payasadas que suelo hacer. Y así soy, ya no solo en mi día a día, sino pues bueno, en el proyecto este que tenemos, en el proyecto que también tengo en redes sociales, La Azucarilla de Tormes. Y bueno, totalmente comprensible, ¿no? Desde tener esa actitud hasta tener una actitud más reservada y no fomentar también este tipo de bueno, de emociones, ¿no? Es decir, si tú no lo quieres ver desde ese punto de vista, pues también tienes todo el derecho, jolín. Es una patología muy cargante que mi misión es sacar una sonrisa a través de ella para hacerla más liviana, más ligera, pero también comprensible el decir, jova, no me apetece. Ok, está bien también.
Todo está bien.
Todo está bien.
Y además, claro, esa parte de que las personas que no tenemos diabetes, como es mi caso, podamos conocer la patología, podamos tener tablas para lo que decíamos antes, no insultar a alguien a la cara.
Eso es.
O por lo menos, si tenemos curiosidad, hacerlo con todo el respeto del mundo y poder tener ahora mismo poco tacto cuando yo le diga a Aida, ¿tu páncreas bien?
Mi páncreas bien, sí. Es que acaba de vibrar la bomba. Entonces nos hemos quedado así todos un poco, ostras, ¿qué ha sido eso? No, realmente ha sido el páncreas artificial, ¿no? El que se está enfadando, que está diciendo, bueno, tu glucosa está subiendo, obviamente, acabo de terminar de comer, las raciones han sido a ojímetro, me he puesto insulina, más o menos lo que he considerado. Y bueno,
pasan cosas.
Pasan cosas, es normal, esto ya se sabe.
Movidukis,
pero no pasa nada en absoluto. Se ha intentado gestionar de la mejor forma posible.
Claro, y aquí pues también entran todos tus amigos, familiares, personas cercanas, compañeros de trabajo, conocidos, que vienen y pues aquí también es una parte en la que te das cuenta si la gente te respeta como ser humano o piensa que eres un bicho enfermo. Que...
Claro. Es que, pero ahí radica, es lo que yo he comentado antes, radica cómo te ves tú y cómo hablas a los demás de ti, ¿no? Entonces, si yo voy a trabajar y yo digo, tengo diabetes y bueno, lo hago lo mejor que sé, ¿no? Yo cuando ahora estoy trabajando en una zapatería, llevo 8 meses, y yo en mi entrevista de trabajo, todo súper bien. Yo soy una persona, me gusta trabajar en equipo, me gusta, pues bueno, lo comenté, ¿no? Me gusta mucho hacer reír a las personas, me produce ternura y bueno, ayudarles en lo que se pueda. Y tengo diabetes.
Así como datos.
Sí, y lo dije, me quedé la mar de a gusto, pero demostré normalidad, demostré autonomía y dejé bien claro que yo necesitaba una cajita para mí en el propio puesto de trabajo donde tuviese zumos, sensores y cánulas. Porque yo puedo hacer de todo, pero ese es mi motor. y si no tengo mi motor, entonces no funciono. Y es así, y soy una persona eficiente, y soy una persona proactiva, y soy una persona trabajadora. Pero, pues bueno, como el que tiene hipertensión y se tiene que tomar el tratamiento, pues bueno, tienes que tomártelo. Pues yo, claro, mi tratamiento es tener una cánula que se asegure que entra la insulina a mi cuerpo, un sensor que controle mi glucosa, y por si me baja el azúcar, que es algo muy peligroso, pues tener azúcar. Y así es. Y me quedé tranquila. ¿Y qué demostré? Que sí, tengo diabetes, pero que no me limita. Que no me limita a la hora de hacer lo que me propongo.
¿Y lo tomaron como naturalidad o preguntaron?
Yo llamé a la semana y dije, bueno, ¿qué pasa aquí? Y me dijeron, que estás con nosotros. Que estás con nosotros.
Maravilloso.
Y no preguntaron más porque lo normalicé, porque dejé mi cajita. A mi compañera le dije lo que era. A mi coordinadora también le dije lo que era. Y les pareció maravilloso. Les pareció maravilloso.
Gente, más gente así, por favor, en el mundo.
Sí, más gente así. Y bueno, esta ha sido una actitud que realmente ha evolucionado. Yo desde el principio no lo hacía así, pero por circunstancias he llegado hasta ese punto y estoy muy orgullosa de mí.
De todo se aprende.
De todo se aprende. Al principio, pues bueno, es lo que te he comentado, yo pues ocultaba mi diabetes por lo que pensaba. Entonces, la diabetes se quedaba en el almacén y Aida se quedaba trabajando en la tienda. Cosa muy complicada, pues si en la tienda no te dejaban como normativa comer y beber. Dile tú eso a una persona con diabetes en hipoglucemia, ¿no?
Está difícil.
Está complicado.
Puedes acabar en el hospital y esas cosas.
Correcto. Y pasó que en mi primer puesto de trabajo yo perdí el conocimiento. Perdí el conocimiento por, bueno, porque justo coincidió con mi año del diagnóstico. Yo tenía que trabajar porque estaba estudiando y mi madre me dijo que los veranos se trabajaban. Y así lo hice. Y no tenía un buen conocimiento sobre mi patología, lo que me llevó a, bueno, a hacer eso, pero lo anoto en, o sea, tomé nota para que obviamente no me volviese a pasar, para que mi diabetes estuviese de mi mano, no detrás, sino siempre delante o al lado. Y bueno, y estoy muy orgullosa porque pues al fin y al cabo estoy donde estoy por las experiencias que he pasado y todo el mundo, yo creo que somos el resultado de nuestras experiencias pasadas, ¿no?
Y 10 años después, pues cuando le preguntas a Aida que lleva en el brazo, te va a decir un chip del gobierno, se va a reír en tu cara, aunque no te conozca de nada, tú vas a decir a esta chica que
está
va,
loca, esta me, chica está
me,
loca.
Me está vacilando y cuando tú pongas cara de póker ella te va a decir que no, que era broma, que tengo diabetes.
Así es, como dice María, es que es así, o sea, yo...
La habías acojonado, ¿eh?
Disculpas para las personas que no les siente bien, o sea, en ningún momento mi intención es hacer mofa o quitar, bueno...
Importancia
a esta patología, sino todo lo contrario, hacerla más liviana, poder sacarte una sonrisa, porque esto ya es muy duro, muy pesado, que los días malos ya vienen solos, pues hombre, ¿qué menos?
Una risita, ¿no? De vez en cuando.
Una risica, que a lo mejor si te metes en redes, veas las tonterías, ¿no? Pero siempre con ese trasfondo de demostrar de conocimiento de calidad, ¿no?
Hombre,
pero,
claro.
Jolines.
Que a veces que el vacile guay. También viene ahí con cierto sarcasmo, pero simplemente para que te des cuenta de la chorrada que estás preguntando o,
eso es.
O que simplemente pues queremos hacer un poco de gracietas aquí en la vida.
Eso es.
Que no todo va a ser llorar.
Y para gracias... las que os damos a vosotros por haber estado aquí hoy escuchándonos.
Otro mes más, en este mes de abril, que ya empieza el calorcito, pero recordad que hasta el 40 de mayo no os quitéis el sayo.
Aunque aquí te lo puedes quitar antes, ¿eh? Ya te digo que aquí en Alicante te lo puedes quitar antes.
Pero bueno, de todas maneras, nosotras os mandamos, como siempre, besitos de insulina.
Exacto.
Os deseamos que hayáis aprendido bastante en este capítulo de hoy. Y Aida, ¿dónde nos pueden encontrar?
Pues mira, nos podéis encontrar la web de la UMH, este podcast tan maravilloso. Después también tenemos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, en Plan Diabetes, en YouTube y bueno, en Spotify, por supuesto, si te pillan el coche y pues no tienes ninguna pantalla que ver por ley, obviamente por ley.
Obviamente,
no puedes,
por favor.
No puedes ver nada, por favor.
Así que nada, nos vemos el mes que viene con, creo que, un juego muy divertido.
Sí, pero no vamos a decir más, porque queremos que lo descubráis con nosotras.
Un abrazo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.